Hola, bienvenidos a Círculo de Menor Confusión. ¿Cómo han estado? Buenas noches. Yo soy Omar Santana. Marco, Orlando, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos están escuchando, o buenos días, o buenas tardes, dependiendo de la hora en que nos sintonicen. Y pues, bien, Omar, ahora sí que dándole duro a al consultorio, dándole a la escuela. Ahora sí que estando todavía en este proceso de siempre aprender desde diferentes perspectivas. Y pues muy contento de poder regresar otra vez a la grabación, a seguir platicando con ustedes acerca de estas situaciones de lo que nos ocurre a los optometristas, legislación, situaciones individuales, cómo vemos la optometría. Pero, ¿qué tal, Orlando? ¿A ti cómo te ha ido esta semana?
También, muy bien. Estoy desarrollando unas cosas aquí en optometría que te los vamos a estar compartiendo en unos siguientes podcasts que creo que les va a interesar demasiado. Y pues listos para abarcar un nuevo tema que va a ayudar a crecer la parte de optometría.
Perfecto. Y pues, no sé, Omar, ¿quieres darnos un inicio o una contextualización de cuál va a ser el tema del día de hoy?
Bueno, antes de empezar con la parte del tema, estoy admirado y escuchando los podcasts pasados, como Marco decía que estamos haciendo como política de la optometría. No estaba seguro de eso. ¿Me puedes como aclarar eso, Marco? O sea, ¿tú crees que eso es como política o está más como la parte social de lo que estamos hablando?
Pues, bueno, en esa situación muy exacta, haciendo una diferencia entre lo social y lo político, pues bueno, el podcast habla de situaciones que nos afectan a la mayoría de nosotros en un nivel social, ¿no? Y cuando estamos hablando de posiciones sociales, pues inherentemente es parte de lo político, ¿no? Entonces, inherentemente me parece, es como, no se puede dividir una cosa de la otra, ¿no? O sea, lo político no va separado de lo social. O sea, cuando hablamos de una perspectiva social, también estamos hablando de una perspectiva política. Cuando hablamos de una perspectiva económica, también es una perspectiva política, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ética también va relacionada con la política, ¿no? O sea, sí hay una relación vinculante entre la ética, la política y el cómo nos relacionamos. Entonces, pues, si nos ponemos a pensar, si nosotros estamos discutiendo el cómo nos vamos a relacionar con los otros optometristas o cómo nos relacionamos con nuestros pacientes, estamos actuando una política relacional específicamente con ciertos criterios, ¿no? Lo único que podríamos diferenciar como parte de la política que a veces estamos diciendo, ¿es que es político o no es político? Es esta parte legislativa, cuando ya de la política se legisla sobre esas actitudes o sobre estas situaciones que pueden ser como tomadas como correctas o incorrectas, ¿no? Entonces, dentro de esta normatividad que tenemos ampliamente, podemos decir, ¿el robar está mal? Sí, sí está mal. Entonces, legislamos sobre eso. Pero es un acuerdo entre todos que robar está mal, ¿no? Entonces, dándolo en un caso de optometría, podemos decir, el vender un CR por poli, cuando nos están pagando un policarbonato, eso estaría mal para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos legislar sobre esa situación? Sería como la parte ya final de este largo proceso político y que tiene que ver con la ética también, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablo de que estamos haciendo política, pero pues también estamos charlando, ¿no? O sea, realmente no hay como tanta situación. O sea, me gustaría que pasara a otros puntos de discusión, sí, pero pues así se inicia todo, ¿no? Como una pequeña plática.
El comentario acá es, ¿dónde más está haciendo esto? Orlando, ¿tú tienes algún otro ejemplo que estén haciendo esto? Marco, también quisiera escuchar esta parte.
Pues como podcast, no, pero sí he visto algunos canales en YouTube donde se habla más desde un punto de vista del optometrista hacia la comunidad, como para ilustrarlos un poco más de lo que es la optometría realmente. Es lo único, lo más cercano que yo he visto o parecido a lo que estamos haciendo.
Pues yo en ese mismo tenor, pues yo estaría diciendo que no, o sea, no hay nadie hablando sobre estas situaciones más que nosotros, pero pues somos un podcast chiquito también, o sea, A lo mejor una persona en algún momento pues se va a dar cuenta de esta situación y puede agarrarlo como tanto para bien como para mal, ¿no? Y criticarnos y decirnos, pues ellos son resultado de su proceso académico, de su proceso circunstancial en su momento histórico, ¿no? Ellos pensaban que así era la optometría en sus momentos y a partir de ahí decir, ah, pues ellos lo veían bien, ¿no? O sea, ellos tenían una visión adelantada a su tiempo. O todo lo contrario, ay, qué retrógradas, ¿no? O sea, ¿qué ideas tenían estas personas en ese momento, ¿no? O sea, ¿qué les pasaba por la cabeza? La optometría ya funciona de manera diferente, ¿no? O sea, solamente somos un pequeño reflejo de esta situación, ¿no? Y como bien mencionaba Orlando, pues normalmente las personas que se dedican a hablar de estas situaciones, pues se dedican solo a lo utilitario, ¿no? A lo que es útil a la práctica clínica. Entonces, pues necesariamente piensan que solo lo técnico es valioso, ¿no? Ahí es una postura política. Entonces, dentro de esa postura política donde solo lo útil, la técnica, tiene un potencial valor, pues bueno, ellos hablan desde ahí, por eso ese es el discurso que ellos manejan, ¿no? Sin embargo, aquí estamos hablando desde la otra contraparte que dice, lo social también importa, ¿no? O a lo mejor discutamos esa parte social que se está dejando de lado, ¿no? Entonces, esa es como la posición también hasta política misma de los podcasts que hablan sobre optometría, ¿no? Cómo se enfocan nada más en esta situación de técnica, la tecnes, y nosotros no necesariamente hablamos de esa situación técnica, estamos hablando de eso complementado con eso, que justamente es el tema que hoy vamos a abordar.
Claro, y esto es el preámbulo de lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy en día en optometría que está repleto de muchos conceptos iguales en muchas ópticas, consultorios, hospitales y demás situaciones donde se ejerce la optometría? Y nos surgió el siguiente tema, como de la parte de importancia de algunos equipos o herramientas que estamos utilizando prácticamente todos los días y que ahora lo vemos de manera prácticamente obligatorio tener, o si no, pareciera que no estamos al corriente o en la vanguardia de esta situación. Entonces, Marco, Orlando, ¿nos quieren contar de qué vamos a platicar el día de hoy?
Sí, por supuesto. Vamos a hablar respecto del autorrefractómetro para saber qué tan útil es en la óptica, qué tan esencial, si puede ser sustituido por alguna otra técnica o si puede ser realmente una herramienta que puede utilizar el óptico o el optometrista en una óptica propiamente o en un consultorio.
Claro, justo la situación de el autorrefractómetro sirve o no, ¿no? O sea, desde ahí, ¿desde dónde partimos? Desde la pregunta, ¿no? O sea, ahí sería lo importante saber qué nos quiere decir como tal esa pregunta, ¿sirve o no? O sea, sí sirve, ¿no? O sea, es obvio que sirve, pero la pregunta no va enfocada con respecto al funcionamiento. O sea, en algún momento no vamos a discutir la situación de que hay un haz de luz que pasa y que refracta y que llega al ojo y de regreso y que no sé qué más, ¿no? O sea, no vamos a discutir esa situación técnica. Estamos viendo las implicaciones que rodean a esta situación que llamamos autorrefractómetro, ¿no? ¿Qué es lo que se ha englobado con respecto a qué es lo que significa, ¿no? Porque en el poli se habla mucho acerca de que solo los buenos optometristas usan retino y quien usa un autorrefractómetro pues es una persona que no sabe, ¿no? O sea, pues sí, sus exámenes de autorrefractómetro, ¿no? Sus exámenes a computadora nunca van a competir con nuestro retino, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poco de eso y pues esa sería nuestra antesala a esta discusión. No sé si quieras tú iniciar con alguna aportación,
Así es.
Omar.
Pues miren, usualmente yo le pregunto como a la gente qué es lo que piensa sobre esto y quiero abrir en este momento alguna de las situaciones que pregunté tal vez a unas 4 o 5 personas y quiero darles como un resumen, pero primero el adelanto de lo que les pregunté. Y dice, en tu opinión, ¿el autorrefractómetro es una herramienta importante para el optometrista? No estoy preguntando si útil, sino importante. Dividido en dos, digamos, como, bueno, que nos contestara esta situación. Uno, ¿qué tanto para tus ventas? Y otro, ¿qué tanto para tus diagnósticos? ¿No? Y lo tercero, que es, bueno, que también me pareció interesante preguntar, es, ¿te gusta? no lo ocupas, no que lo tengas, no que te lo que te lo que sea necesario para tu negocio, para tu óptica, para tu desempeño profesional, si no te gusta el autorrefractómetro. Y les quiero preguntar esto a ustedes, o quieren que les dé la respuesta de las personas que me contestaron esta situación. Bueno.
Sí, claro. Mira, yo considero que acabas de dar un justo en el clavo del donde se van a abrir el debate del si te sirve realmente para los procesos de venta o para tu proceso de consulta o de diagnóstico, porque aquí es donde está la vertiente. Muchas veces el mismo cliente que entra considera que por ser una computadora va a ser más eficaz que una persona, lo cual hasta cierto punto es así. No obstante, donde ya entran los procesos de diagnóstico, los procesos de intervención, los procesos donde tiene que aportar una mente humana un criterio, ahí es donde ya no da. Pero la verdad es que sí suele ser un atractivo para la mayoría de los clientes. No obstante, sí me gustaría saber qué es lo que han opinado las personas que les has preguntado.
Claro, y les
Adelante, Omar.
contesto, creo que una de las que más me llamó la atención. Ella es, no vamos a decir el nombre, pero es una de las personas de mejor promedio de una generación de optometría. Y me pone, ¿importante? No creo que lo sea. Es una herramienta que es práctica, en niños no es útil por la acomodación. El mayor beneficio que se podría obtener es por las queratometrías si no cuentas con un queratómetro o con un topógrafo. Es más práctico que es práctico, mas no creo que sea lo más importante. Es lo que me dice una persona de esta situación. Bueno, que vive aquí en Ciudad de México, ¿no? Optometrista. Otra persona que no vive en Ciudad de México, que es de otro estado, y también es optometrista, me dice, uno, sí, aunque no creo que sea lo mejor para hacer la esquiascopía. Dos, no mucho, aunque suele ser vistoso al ojo del paciente. Tres, no confío mucho en los resultados, sobre todo en pacientes pediátricos o el exceso acomodativo. Cabe mencionar que no les mandé en un chat grupal esto mismo a las personas, es en cada chat como de manera individual. Entonces, los dos están conscientes de la parte pediátrica. Cuatro, sí, pero para su empleo. Para su empleo como queratometría o como aberrometría, ¿no? Él está por esta situación. Tenemos otro que es de una persona egresada muy similar a mi edad, o sea, un poco más de tiempo, que me dice, pues el auto es para pose, vende, para la parte de los pacientes, velo como una herramienta de marketing. Es una interesante situación que plantea esta persona. Y la cuarta persona que se dedica, y también es muy similar en mi edad, o un poco más grande, que se dedica justamente a la ortóptica, me dice, no es una herramienta importante, pero en cuestión de ventas tal vez. Ayuda un poco al diagnóstico, sin embargo, no es recomendable. Ella no lo ocupa. Entonces, pues eso es lo que nos contestaron algunas de las personas que escribí en un chat, digamos, privado para esta situación, ¿no? Creo que nada más hago la parte de tres personas coinciden que en pacientes pediátricos no es la mejor opción. Entonces, adelante amigos, ¿qué piensan sobre esto?
Adelante, Orlando.
Mira, a mí me ha tocado en el momento en que se está atendiendo en las ópticas de cadena que se tiene y se oferta tal cual, examen de la vista por computadora y suele ser llamativo. Y entonces las personas de ventas, que ni siquiera son de optometría, o sea, su función es ser bonitos, ser bonitas, ser extrovertidos, utilizan esto, que una vez lo mencionaste, Santana, que era el apretar un botón, ¿no? O sea, no tiene mayor ciencia. Y lo hacen. Entonces coincide con la parte de ventas y ya una vez que te acceden a tener una consulta, ya haces otro tipo de labor, de consulta, etcétera. Pero sí suele ser como demasiado un atractivo. También coincido en que te puede ayudar demasiado a las queratometrías cuando no se cuentan con un queratómetro. Yo he tenido que adaptar lente de contacto rígido con ello y la verdad es que la tasa de éxito pues es alta, sí te ayuda muchísimo a si no lo tuvieras. Creo que sí se puede considerar una herramienta básica para una óptica inicial. O sea, propiamente una óptica sí, para un consultorio o unos conocimientos un poco más avanzados, ya no.
Yo quiero aquí quedarme con Orlando y decirle, cuando te presentaste a Orlando nos dijiste que ayudaste a muchas ópticas a abrir y a prosperar. Y algo que estábamos platicando es que tienes que tener un cierto lineamiento que el optometrista no sabe. ¿Estás consciente tú que para abrir un consultorio de optometría te piden un autorrefractómetro? Cuéntanos, ¿qué
Sí, te
opinas
piden
sobre ello?
unos procesos mínimos. No obstante, respecto a los permisos legales, no son situaciones fundamentales. Tienes que poder comprobar con qué vas a hacer tus procesos de refracción, que en este caso desde un retinoscopio los puedes llegar a hacer. No obstante, ten presente que el proceso de retinoscopio es previo al autorrefractómetro. El autorrefractómetro ser mucho más eficiente considerando que es una tecnología más nueva. Pero yéndose al área de marketing, por ejemplo, cuando buscas hacer crecer a ciertos negocios, se involucra un poco la parte ética. Entonces, en esta parte digo, el que hace el presionar el botón es el de ventas. O sea, ya ni siquiera es el optometrista, es el de ventas, lo capacitas, el cual. El autorrefractómetro muchas veces ya trae sus propias indicaciones de alza más, hazlo más hacia enfrente, hacia atrás, va a ser luego la toma hasta de forma automática. Si bien no va a ser tan certero, tampoco lo tomas como un parámetro de decir, ah, mira, tiene X graduación, de ahí me baso, no. O sea, eso es como únicamente los procesos de gancho.
Pero, perdón, ahí me escuchan. Pero, o sea, antes de pensar en la parte de marketing, que seguramente vamos a hablar más adelante, se está ocupando todo el tiempo. Entonces, si la ley te lo valida como una opción en donde puedes encontrar la refracción del paciente con eso, ¿en verdad estará tan mal ocupar un autorrefractómetro?
No, yo considero que no, en lo absoluto, es bueno, porque de tener eso a nada, la realidad es que si das un gran cambio, por ejemplo, en situaciones donde hay ópticas que ni siquiera cuentan con un autorrefractómetro y mucho menos con los procesos de retinoscopía y que solamente hacen una evaluación a lo que vulgarmente le conocen como alentazo, o sea, a prueba y error, ves mejor con uno o con así con positivo o con negativo, ah, que ya sé hacia dónde me estoy yendo. Sí te da un parámetro abismal tener un autorrefractómetro.
Muy bien, amigos, adelante, los escucho.
¿Y tú, Omar, qué piensas de eso? Queremos escucharte a ti.
Yo hoy no vengo a platicar como de la parte académica.
¿Cuál? Dinos, a ver, dinos. No te tenga
Nada, nada más
miedo. O
vino
sea,
por la carita.
es que desde el hecho de que ni siquiera esté bien pronunciado, ni siquiera esté bien dicho con el nombre real que es, no me da confianza. Es como cuando ves un título de una plática que tiene faltas de ortografía. O es como cuando ves el nombre de un, por ejemplo, diplomado o de un algo que podrías tú académicamente llamar la atención y ves que no está escrito, o sea, no está escrito, no está descrito como de forma correcta, ¿no? Desde que ves una convocatoria y entonces es para odontología, pero dice, no sé, enfermería. O sea, desde ahí dices, esto no es serio. Y no lo estoy satanizando, genuinamente yo sí lo ocupo y creo que clínicamente tiene su situación importante, que no demerito y que sí me ha sacado en algún momento de problemas, pero desde el hecho de que el término, no sé si se dice autorrefractor o autorrefractómetro o auto, y en realidad no sabemos cómo se llama y cuál es su proceso, entonces yo no confío en que todas las personas que lo tengan esta situación, ¿no? Me conocen de mucho más tiempo que este podcast y saben que sabemos que no se llama autorrefractómetro, que se llama optómetro. Entonces, desde ahí digo, no me termina de encantar la idea de un autorrefractómetro, pero sí lo ocupo. Es algo ambivalente lo que siento yo por el autorrefractómetro.
Claro, sí, más enfocado como en una situación de ¿what? Creo que Omar se fue por un minuto, pero pues sí, no, estábamos hablando acerca de esta situación de que pues ¿Qué representa para el optometrista como, no promedio, pero sí un optometrista licenciado, ¿no? Porque vamos a hacer una diferencia, ¿no? O sea, creo que existe el optometrista que es pseudo o pseudo optometrista, porque no es un optometrista como tal, en términos académicos, podríamos decirlo, ¿no? Porque
Un
también
óptico.
hay. Ajá, sí, exacto.
Un
¿No? O
óptico.
sea, porque no hay como tal una formación académica de por medio. Como bien mencionabas, ¿no? Hay una capacitación que habla acerca de que saben usar un autorrefractómetro. Eso no me queda. Y ellos en esa posición se pueden colocar y decir, pues bueno, soy optometrista frente a los ojos del paciente, ¿no? Por eso a veces la posición del optometrista queda como muy ambivalente, porque fui al optometrista, ah, ok. ¿No? Y dentro de esa posición supuesta de que soy optometrista, generan una imagen distorsionada de lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, vamos a partir del optometrista, que es principalmente el que nos escucha, ¿no? El que tiene un interés un poquito más enfocado a la licenciatura. Para otras situaciones más específicas de trabajo, como bien es estas capacitaciones, pues yo creo que estas personas tienen otros intereses, ¿no? Porque no necesariamente, pues, si vas al trabajo, no te quieres escuchar todavía más del trabajo, ¿no? Quiero pensar yo. Sin embargo, pues hago esta como diferenciación con el fin de esclarecer a qué me refiero, ¿no? A diferencia de otras situaciones.
¿Y sabías que cuando algunas ópticas de cadena de nombres no tan pronunciados tienen que equipar la óptica, muchas veces prefieren el autorrefractómetro? O sea, si tuvieran que elegir, si tienen menos presupuesto, ¿prefieren el autorrefractómetro que un foróptor o foróptero?
Claro, sí, o sea, yo en estas situaciones como tan utilitaristas de qué conviene más que otro, pues sí, sí me ha escuchado como mucho esta situación de, pues bueno, si tienes una caja de pruebas, te sale muchísimo menos a comprarte todo, el sillón, el brazo, como dices, el foróptero, o sea, creo que en términos clínicos, podríamos nosotros decir que hasta nosotros podemos trabajar con lo mínimo y sacar mejores resultados. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante, porque muchas veces pensamos que la optometría solamente se trata de situaciones técnicas, ¿no? De situaciones médicas y situaciones como tales físicas, ¿no? En este sentido de que, bueno, somos seres razonables, que creemos que todo funciona a través de la razón, porque fuimos a una universidad y concebimos la educación como este proceso de poder lograr llegar a una conclusión o un diagnóstico certero a partir de estos razonamientos lógicos. Sin embargo, acabamos de decir que el auto también está funcionando como una situación meramente estética, ¿no? O sea, también de utilidad y de marketing, ¿no? Entonces, no lo podemos descartar de la ecuación y solamente decir, ah, pues sí, o sea, no. No hay esta como solamente la razón está afectando a la óptica, ¿no? A la optometría, sino que también hay cuestiones estéticas que influyen en el paciente para ir a un lugar o no ir a otro. Entonces, pues sí, o sea, yo concuerdo mucho en la situación de que el problema no es el autorrefractómetro. No sé por qué bueno, sí sé por qué se le agarraron contra eso, ¿no? Porque viene de un resultado histórico donde se decía, bueno, para poder yo decir que soy licenciado en optometría, necesito decir algo que me diferencie de los otros, ¿no? Y en este caso, la diferencia más clara es que yo no uso ese aparato, ¿no? Las personas que no estudiaron lo ocupan, pero como yo sí lo ocupo, más bien como yo no lo o, yo no
Yo
lo
no lo
ocupo, yo
ocupo,
sí
yo sí
soy
estudié.
preparado. Exactamente, ¿no? Entonces, de ahí se agarró como esta tiña, ¿no? De repente contra esa situación. Entonces, pues bueno, no sé qué tan vigente sea esa discusión actual. Sin embargo, pues creo que ya no es tan vigente, ¿no? O sea, yo no creo que realmente valga la pena discutir sobre qué aparato es mejor o qué aparato te hace mejor persona o mejor optometrista, más bien sería la palabra correcta, qué aparato te hace mejor optometrista que otro, ¿no? O sea, es como de decir, ah, pues bueno, pues es que yo no uso el oftalmoscopio yo no lo uso porque yo tengo una cámara que ya saca unas fotos de fondo de ojo, ¿no? Ah, no, como yo sí uso el oftalmoscopio, soy más purista y por eso soy mejor. Pues no, no tiene sentido. O sea, esta discusión como tal de si el autorrefractómetro te hace mejor o peor optometrista, que es algo que no sé si a ti, Orlando, te pasaba mucho en la carrera, que decían, no, no, yo no lo usen, ¿no? O sea, como que sí había una satanización muy fuerte y decían, no, es que los que usan eso está mal, están muy mal, ¿no? Pero ya cuando entras al nivel hospitalario y al nivel ya del mercado, pues te das cuenta que no es así, o sea, no funciona de esa manera. Pero no sé tú qué piensas con respecto también a la formación y la idea de esta situación.
Pues creo que va más hacia la parte clínica, porque si bien el autorrefractómetro tal cual va a evaluar las partes transparentes del ojo, lágrima, córnea, cristalino, etcétera, no te va a permitir tener una graduación certera si tienes algunas situaciones de opacidad. Y aparte que el diagnóstico que tú puedes llegar a realizar por medio de una retinoscopía o el conocimiento clínico que tendrás sobre las condiciones visuales del paciente son exageradamente mucho más amplias. Ahora, ¿qué tanto? Más allá de que sea bueno, sea malo, tal cual tú lo mencionas, es algo que nos tenemos que actualizar, que tenemos que tener, sí, por supuesto, pero ¿qué tan conveniente considerarías tú tomar de referencia el resultado que te marca un autorrefractómetro y que con eso en muchos lugares es, ya te salió X graduación, vamos a hacer unos procesos subjetivos, pero no te comenté absolutamente nada de tu catarata? O no estoy detectando que no te hice oftalmoscopía y estoy descartando, más bien omitiendo que tienes una retinopatía diabética. Entonces, creo que esto sí te marca un preámbulo y que parte de la educación, más allá de satanizarlo, es el obligarte a ti como profesional a sospechar algo más.
Pues fíjate que yo, en ese sentido, con respecto a los valores que puede tomar o no, creo que el tomar solo un valor aislado sin contemplar todo lo que conlleva una historia clínica es un error, ¿no? Desde ahí partimos desde que es un error, ¿no? Para mí, estoy hablando específicamente de mi consulta, ¿no? O sea, para que no haya alguien ofendido en esa situación. Para mí, el paciente es un cúmulo de factores. Y ese cúmulo de factores se va desarrollando conforme vas haciendo la historia clínica. Y la historia clínica te va marcando el parámetro hacia dónde vas, ¿no? En esta situación, ¿no? Entonces, tenemos antecedentes, sí, de enfermedades sistémicas, ok, va, ¿no? Agudezas visuales, pues obviamente, para mi lógica personal en clínica. Pues si yo estoy viendo que un paciente tiene 20/400, no tiene un 0.25 de miopía, ¿no? O sea, a lo mejor y para alguien puede que sea una, suene como de, sí, sí hay un caso, una vez me tocó un caso donde con 0.25 mejoró desde 20/400 hasta 20/20, ¿no? O sea, puede haber caso, sí, es un aislado, pero yo estoy hablando de una generalidad. Y en esta generalidad, normalmente, es coherente, ¿no? Esta lógica que usamos, lógica racional como secuencial, o sea, de que pues si está teniendo una graduación, una agudeza visual muy grande, pues por ende no te va a dar una graduación pequeña, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te lo está dando los antecedentes familiares también, ¿no? En dado caso. Oftalmoscopía te puede dar otra referente, y así sumando paso con paso, y para llegar al punto donde tomas el último valor que puede ser el del autorrefractómetro y conjuntas todo ese pensamiento que ya armaste, ¿no? En esta construcción del sujeto clínico, ¿no? En este caso, del paciente. Y este sujeto paciente, pues tiene estas características. Y decir, ah, ok, yo optometrista de élite, de círculo de menor confusión, analicé todo este proceso y he llegado a la conclusión. de que posiblemente sea una graduación más o menos de menos 2 a menos 4, ¿no? Como la forma en la que describe los caracteres, posiblemente haya un astigmatismo. Si inclina mucho la cabeza, pues posiblemente también haya un astigmatismo. ¿Qué tan grande? ¿Quién sabe? ¿No? Los lentes anteriores que trae, pues también te van diciendo algo. Entonces, el solo decir, ah, pues voy a tomar como referencia el autorrefractómetro, o tomar solamente como referencia la retinoscopía, para mí es un completo error, ¿no? O sea, independientemente de cualquier situación que uno sea mejor que el otro, sino que en ese contexto más global, pues creo que no tiene mucho sentido solamente el analizar a la persona con un solo aspecto, ¿no? Entonces, pues creo que es un proceso, la consulta clínica en optometría es un proceso y hay personas que se saltan todo ese proceso y dicen, pues nada más con mi retinoscopía, pero está igual de mal esa persona que solo se basa en la retinoscopía como la persona que solo se basa en el autorrefractómetro, para mí, ¿no? Esa persona
Excelente.
no tiene ese criterio, ¿no? Entonces, no es necesario tomar como uno solo, sino todos en su conjunto. Y a partir de eso, pues bueno, ya dar un mejor diagnóstico. Pero tú, Omar, ¿qué piensas?
Ya me pude conectar, amigos. Tuvimos un problema. Ahí me escuchan, ¿verdad? Sí, me están
Claro, sí, te
escuchando.
escuchamos.
Muy bien. Marco, te escucho hablar y estás hablando exactamente igual que yo pienso. ¿Tienes como alguna referencia de por qué dices esto? ¿O lo has vivido, lo has visto, o demás situaciones, o es por algún evento en especial?
Pues principalmente creo que somos resultados de nuestra formación, ¿no? O sea, realmente el decir, ah, se me ocurrió así, de la nada, pues no existe, ¿no? O sea, el decir, ah, pues se me ocurrió vender las cosas más caras, ¿no? O llegar a un punto y decir, ah, pues yo solito, así con mi individualidad, sin considerar a nadie, llegué a esa solución, eso es un completamente error, ¿no? Entonces, sí, o sea, he pasado por esta situación del Politécnico, la escuela, he pasado por una preparación de vocacional en el CECIT 9, que te hacen cuestionar mucho estas cosas, ¿no? Y cuando lo aterrizas ya en el área clínica, empiezas a integrar todo lo que va concluyendo hacia esta situación, que al final estar directamente ya con médicos oftalmólogos que tienen una formación médica total, y estar en clases con ellos y ver a los profesores dentro de una institución de beneficencia que se dedica a enseñar oftalmólogos y que les dicen, hay unos profesores que daban clases ahí en la fundación, que tenían esta conciencia, ¿no? Esta conciencia de que el humano no solamente es un ojo, o sea, regañaba mucho a los oftalmólogos y les comentaba eso, ¿no? ¿Saben que ustedes están operando posiblemente a un padre de familia? O sea, ustedes saben que también si ustedes hacen mal su trabajo, esa persona ya no va a volver a ver a sus hijos. Entonces, el ver al paciente, el ver la enseñanza que tuve a lo largo de estas formaciones de Politécnico y ponerle la punta de la cereza hasta este nivel de optometría, ¿no? O después ya estoy estudiando otras cosas, pero solamente hablando de optometría en ese momento. El punto del pastel o la cereza del pastel, pues viene siendo esta formación dentro del Instituto de Oftalmología, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos los profesores que ahí me daban esta formación, pues tenían este enfoque, ¿no? Tenían esta idea que de una o menor manera pues llegaban, ¿no? Y entre eso pues también está el jefe de servicio social que también hacía esta como integración de vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo, vamos a hacer estas dinámicas, ¿no? Que tienen que ver con esta situación de que ustedes son optometristas, ustedes pueden caber en todas partes, ¿no? Dentro de la situación hospitalaria. Entonces sí, pues sí tengo una larga historia de eso. Y pues obviamente no puedo negar la cruz de mi parroquia, ¿no? Hablando también del Conde de la Valenciana, ¿no? Entonces, pues sí, también es una formación que tuve totalmente de ahí.
Ok, o sea, ok, muchas gracias por compartir esta situación, pero el comentario va a que resulta ser que ese proceso de A más B más C más D que te va a dar igual a E, en conclusión es parte de lo que
Yo siempre he dicho de que la optometría, más que un arte, está siendo una ciencia. El comentario acá es que, como tú bien tú dices, la parte de ocupar cualquier cosa, si ahorita nos ponemos a hablar de cualquier herramienta de las cuales nos hacemos parte de ellos, por ejemplo, la caja de pruebas, el foroptor o el autorrefractómetro, como lo estamos tocando ahí, de manera individual, no representa el 100% de una revisión, sino como el conjunto y a final de la cuenta pasos a seguir que pues te da como consecuencia una situación en donde lo que haces como optometrista es replicable, comprobable y que le da el sustento de la parte de ser algo científico. Entonces, coincido completamente contigo. El hecho es que el autorrefractómetro como una parte, digamos, accesoria o importante de la revisión o consulta optométrica, me queda claro que clínicamente tendrá su aportación y su importancia, pero no como de manera individual. Entonces, pues sí coincido todo esto contigo y pues bueno, coincidimos en muchas cosas académicas para esta situación, aunque creo que no es el foro, pero bueno, aquí sigo platicando con ustedes, los quiero escuchar. Muchas gracias.
Adelante, Orlando.
¿Ustedes creen que sea necesario en la parte académica que se comience con un autorrefractómetro o explicando los principios ópticos de un autorrefractómetro antes de una retinoscopía o que fuera conveniente para la consulta optométrica que fuera al revés?
Yo creo que es indiferente,
¿Por qué?
académicamente hablando. O
¿Pero
sea,
por
les
qué?
digo, o sea, yo tengo la parte de esa postura, pero no sé si sea como, pues bueno, esta situación, pero lo comentó Marco. Desde el hecho de que tú le tapes un ojo a un paciente y veas que eso está en 20.400, no representa 0.50 negativo de miopía para esta parte. Y viceversa, si tú de repente encuentras 3 dioptrias de diferencia y piensas que una línea, eso te da una línea más de visión, tampoco me representa esta parte. Pero le digo, de nueva cuenta, creo que eso no es el motivo del podcast, bueno, de este podcast, ¿o sí?
No, pues es que esa es la situación, porque la formación de los optometristas está muy, en términos específicos como históricos, está muy fetichizado el hecho de que el retino es la máxima herramienta de un optometrista. O sea, tenemos un retinocentrismo, ¿no? O sea, donde todo gira a partir del retino. O sea, si no tienes un retino, no eres optometrista. Cuando esa es una mentira, porque puedes hacer muchas cosas con otros equipos, o sea, puedes sacar una graduación con una topografía, con la agudeza visual y haciendo como toda esta situación con el auto sin la necesidad de un retino. Y te puedo asegurar que esa graduación
Claro,
también puede salir igual de bien, pero
claro.
el problema es que tenemos esta concepción de que el retino es la máxima herramienta del optometrista y si tú no compras un retino es porque no eres nadie, ¿no? Casi, casi. Entonces, pues quitémosle ese velo al retino y centrémonos como bien pregunta Orlando. O sea, pues, ¿por qué no nos enseñan mínimo a utilizar uno? Porque también sales al trabajo y sí, don patologías, adaptación de lentes de contacto y todo lo que quieras, pero te ponen enfrente de un retino que lo sabe usar el señor de 48 años, ya 50 años. Y dicen, ay, joven, usted con mucha licenciatura y lo que quiera, pero no sabe usar este simple aparato. Entonces, ahí también en el campo laboral, ¿cómo estamos quedando, no? O sea, es una situación técnica, que si tanto valoramos la técnica, ¿por qué nos estamos quedando solamente en el retino? O sea, el retino es una prueba subjetiva que depende de ti. Y si no estás bien corregido, pues también puede salir errónea. Si la distancia está mal, también puede salir errónea, ¿no? Y si no la sabes hacer la retina, pues peor, ¿no? Entonces, es una prueba que tiene tantos errores o tantas posibilidades de errores que la hemos puesto en un lugar que no merece. Para mi punto de vista, no merece estar en ese lugar. Creo que hay.
¿Cómo
Ajá.
lo dijiste? Retino, ¿cómo?
¿Céntrico?
¿Retinocéntrico?
Retinos. Sí,
¿Cómo?
retinocéntricos.
Retinocéntrico. Uf, me encanta el término. Sí, con esto sí quiero discutir. Adelante.
Y justamente con esa sensación de que solamente eso es lo más válido, pues nos hemos perdido de un avance tecnológico importante dentro de la misma institución, que es el poder sacar adelante investigaciones. O sea, tú no puedes citar una investigación con tu retino. Eso es de ley. O sea,
Claro.
tienes que tener estándares. Y esos estándares están normados por los equipos, ¿no? Y las características de los equipos. Entonces, pues, si nos quedamos en esa idea donde todo el retino es lo mejor, pues nos estamos escapando de la vía de la mejora continua y de la investigación. Porque por más que seas el mejor en retino, nunca vas a poder justificar teóricamente bien esa investigación. ¿Por qué? Porque tu prueba principal es subjetiva y está
Claro.
sometida a muchos errores. Entonces,
Exactamente.
desde ahí partimos para decir que tenemos un freno. No sé si ahí es mental o institucional, o también de estas viejas generaciones de los optometristas que ahorita siguen dando clases ahí, que no avanzamos, ¿no? Al
Okay,
menos
okay.
así yo lo veo.
Wow, creo que le acabas
Okay.
de romper el corazón a muchos estudiantes que nos estén escuchando, porque la verdad es que tal cual concordamos todos de que la vida laboral, hablando del auto, del autor, queratómetro, en general, de este aparato que nos va a funcionar demasiado, pues en la vida laboral se utiliza y se va a utilizar para fines clínicos, se va a utilizar para fines de marketing, se va a utilizar para fines de estándares y que se abre tan abrupto esta parte de que no es malo, creo que sí le rompes el corazón a aquel estudiante que se sentía de otra categoría solamente por saber utilizar el retinoscopio.
Claro, y en verdad no me están viendo grabar porque como que falló mi internet, pero me vieran con, o sea, estoy con una sonrisa enorme en la cara. Entonces, y estoy aprendiendo de esto y todo esto me gusta. Me gusta, como siempre, platicar con la gente por la parte del aprendizaje. Entonces, ahora veo la parte de la satanización del autorrefractómetro porque representa la antítesis del retinoscopio.
Ahora,
Estoy llegando a la
también
basura, espérenme
me
tantito.
ha pasado que luego mencionan cosas como o sea, estudiaste X cantidad de años para hacer lo mismo que hace el aparato presionando un botón. O sea, si lo comparas con alguna otra carrera, digamos, un abogado, una demanda, no es como que presione el botón y listo, aquí
Claro,
está,
claro.
no sé, la resolución de tu demanda, ¿no? Ah, que contabilidad. Ah, presiones este botón y mira, ya está hecha tu declaración. O sea, con esa
Claro.
facilidad que tengamos un aparato, una máquina, un sistema que nos puedan hacer frente tan fuerte en una elaboración de algo que nosotros tenemos que hacer, que era lo que yo les mencionaba, que muchas veces creen que el optometrista únicamente son procesos de refracción. Y ahí se centra, mucho optometrista así es, y soy el mejor refractando, y soy el mejor sacando cilindros, y que el cilindro cruzado me queda bien exacto el eje. Pues qué padre, pero la realidad es que si nada más lo reduces a eso, la verdad es que el optometrista sí sería un riesgo, más bien, para el optometrista sí sería un riesgo el autorrefractómetro a nivel laboral.
Y como tal, después de 30 años de su aparición, digo, no sé cuánto tiempo tenga eso, o tal vez más, pues representa que, o sea, ha pasado que no nos ha suplido, ¿no? Como, pues, bueno, muchas herramientas a algunas carreras para esta parte. Voy a seguir en un minutito más porque sigue pasando. Ah, ya, ya se fue el señor de la basura. Me da como mucha felicidad y me da como, sí, pues sí, principalmente felicidad y alegría el hecho de pensar lo siguiente. A alguien en algún momento le pareció que el autorrefractómetro era lo contrario a la parte del uso del retinoscopio. En consecuencia, pues lo satanizó, ¿no? Y por eso es que tal vez la formación de nuestros profesores, pero, o sea, es como no debes de ocuparlo y cuando vas profesionalmente te sientes ante algo que no has ocupado nunca y como tal no tienes como la experiencia de poder aplicarlo clínicamente en tus revisiones más que estando involucrado en algunos otros sitios para poder aprenderlo. A lo que voy o lo que quiero concluir con todo esto es que cuando te das cuenta que la parte de hacer una retinoscopía es algo más médico por la parte clínica, como bien lo están platicando todos ustedes, en donde influye desde la grabación del operador, bueno, de la persona que lo está revisando, desde lo óptimo, ¿no?, del sistema de lentes transparentes naturales que representa el ojo y demás situaciones, hace que como nuestra base de la optometría, en donde el retinoscopio es lo que lo lidera, y el autorrefractómetro resulta que es algo métrico, entonces estamos contrario a lo que en realidad es nuestra carrera. Interesante en dónde está situado la base de, o la base más importante de la carrera de optometría. Ese es un comentario que acaba de surgir en este momento.
Justo, de hecho sí, esa es la idea, ¿no? O sea, creo
Esa es la
que
idea.
el punto de discusión de aquí es, sí, hay un semestre en la carrera que te usan, enseñas a usar el auto, ¿no? Y el retino, que es en cuarto semestre, para al menos para el poli, no sé si todavía siga siendo así, lo
En
más
la
seguro es
UNAM
que
es el
sí.
segundo semestre.
Sí, justo, ¿no? Y de hecho existe una idea, no sé si qué tanto sea real de eso. Que en el poli también se enseñaba en segundo semestre, pero se salían de la carrera al segundo semestre y se ponían a trabajar, ¿no? Entonces decían, no, ¿cómo le hacemos para que no se salgan de la carrera? Pues movemos refracción hasta el cuarto semestre, ¿no? Entonces, eso no sé qué tan cierto sea, lo escuché en algunas veces en voces de algunos profesores, sin embargo, sí te está hablando de esta forma de enseñar que te explica la dinámica de cómo entendemos también las relaciones entre optometristas y los centros de trabajo, ¿no? Como tú bien dices, en segundo semestre en la UNAM se enseña y se enseña de ciertas maneras que desconozco, ¿no? Sin embargo, voy a hablar de lo único que conozco, que es el poli. Y en esa misma situación, pues se te mete tanto a la idea, o se te mete tanto esa idea de que el retino debe ser constitución de la clínica y de la consulta médica que casi casi es de, ah, no, pues es que yo quería usar me pusieron a usar el retino, digo el auto, pero no, como yo soy bien bueno y yo no voy a usar esas cosas, voy a usar el retino, ¿no? Y me ha tocado escuchar colegas que trabajan en jornadas de pacientes, ahora sí que cuando se trabaja a destajo, ¿no? Casi casi, o sea, paciente tras paciente tras paciente y están viendo 50, 100, 75, 200, que llegan a un punto donde la posición ergonómica del retinoscopio empieza a generarles un problema en la espalda y necesitan ser corregidos por medio de operaciones, ¿no? Entonces, ¿a qué grado nos han metido esa idea? Donde, pues no importa tu salud, ¿no? Importa más el hecho de que seas un buen optometrista usando el retinoscopio, aunque sean 200 pacientes, 150. O sea, el punto no es sacar los pacientes. El punto es que seas un buen optometrista y no dejes de usar jamás el retinoscopio, ¿no? Esa sería una crítica que yo hago con respecto a eso, ¿no? O sea, para mí es más importante también mi salud. O sea, no puedo dejar de lado que la salud del paciente es importante, pero no puedo poner tampoco la mía en riesgo sobre también la del paciente, ¿no?
Bueno,
Tiene que haber un
entonces
equilibrio entre las dos.
yo ahí tengo la parte de la crítica de lo siguiente. O sea, yo creo que en la optometría o los licenciados en optometría no deberían de hacer campañas. Listo. Entonces, si no deberían de hacer campañas, pues, o sea, hacer eso, revisar 200 pacientes en una comunidad, porque al final de la cuenta está más dado por la parte de la venta de armazones o de la venta de los lentes como tal, que como salud visual. Aunque, pues bueno, ahí tenemos alguna situación en donde se justifica por la parte de que una corrección de los lentes nos va a bajar esa situación de incidencia de baja visual, ¿no? Que es por eso lo que justifica esta parte. Pero entendiendo esa situación, pues al final de la cuenta, no creo yo que sea lo más correcto esta situación. Y pues bueno, si tienes algún problema de salud por algo que no está tan correcto, yo no diría que es que se lo merecen, evidentemente, pero pues yo no diría que que, o sea, si están haciendo cosas que a mí no me parecen como éticas, ¿no? Como una campaña de salud visual. Pues bueno, al final de la cuenta, tal vez valdría un poco menos importante el hecho de ocupar autorrefractómetro o retinoscopio.
Yo tengo aquí dos preguntas.
Háblate.
Una es para ti, Omar, porque yo no había escuchado eso que comentabas, Marco, de que lo habían movido hasta el cuarto semestre para evitar la deserción
Ah,
de los
sí.
compañeros.
De
En
hecho,
el
también
caso
se ve
tuyo,
eso.
Omar, pues que eres de la UNAM, si tienes compañeros que se hayan salido en el segundo semestre o tercer semestre y que se hayan puesto a laborar.
No, o sea, entendiendo el hecho de que la mayoría de las personas que entran a la UNAM tienen como un cariño o un aprecio más por estar en la institución, la verdad es que yo creo que la gente deserta de optometría principalmente por el futuro opacificado por lo que se dice en la sociedad de la optometría, ser optometría. Pero creo que es un poco sesgado esta situación. No conozco a nadie que haya aprendido. Es más, tengo compañeros que no terminaron la carrera, estuvieron en tercer semestre y pues bueno, evidentemente no ejercen, pero para nada la parte de optometría.
Okay. ¿Y tú sí has tenido casos así, Marco?
¿De que se salgan de la carrera?
Ajá,
¿O
dijeron, ya
cómo?
sé refractar, ya bye, o sea, ya tengo las
Ah,
condiciones
ok.
necesarias para mi óptica.
Pues, no, la verdad es que no. O sea, esta situación que llegué a comentar acerca de por qué el plan de estudios estaba orientado de esa manera, se nos dijo en algún momento cuando queríamos o se intentó en algún momento hablar sobre el plan de estudios de optometría, allá por los lejanos 2014, ¿no? Entonces, en esa situación, en algún momento, hubo una discusión acerca de por qué el plan de estudios estaba hecho de tal manera, ¿no? Entonces, el plan de estudios, si sigue siendo el mismo, o sea, ya lleva más de 10 años, creo, igual. Entonces, a lo mejor les hacen pequeñas modificaciones, sin embargo, sigue siendo el mismo. Entonces, estaría bueno la discusión acerca si sigue vigente, que podríamos verlo en otro podcast y discutir si sigue vigente ese plan de estudios con respecto a las nuevas generaciones de optometristas, ¿no? Creo que es importante cuestionar esa parte de la vigencia y que si sigue siendo coherente con la realidad y pertinente, principalmente. Pero respondiendo a la pregunta como tal, no. De hecho, se salen más porque querían medicina. O sea, como dice bien Omar, o sea, la gente que entra a optometría en el Poli, a diferencia del UNAM, tiene un arraigo a la institución diferente. Normalmente, la
Claro.
gran mayoría de la UNAM, yo considero, porque es una percepción propia, que se siente te da otro lugar el hecho de decir, ah, entré a la UNAM, a diferencia de decir que entraste como a otra universidad, ¿no? O sea, el Politécnico también tiene su prestigio. Sin embargo, como por años de institución, la UNAM tiene más de 100. El Politécnico apenas me parece como los 80 y tantos, ¿no? Ya me quedé en ese tiempo. Entonces, esa dinámica también es posible. Por eso no sé, y aparte de que también no hay cambios en la UNAM, a lo que tengo entendido. O sea, si te quedas por plazo reglamentado o porque la pusiste en una de tus opciones. Entonces, estabas consciente de que ibas a elegir eso, porque hasta donde yo sé, solamente tienes la opción de una carrera por examen. A diferencia del Poli, que tienes tres opciones por examen. Entonces, normalmente siempre era medicina, medicina Milpalta y optometría. Optometría Six Milpalta o Six Santo Tomás. Entonces, la forma en la que entran estos alumnos no responden a las mismas situaciones, ¿no? Porque ya vienes de, ay, pues es que me rechazaron de medicina, ¿no? O estoy buscando el cambio, porque todavía en el poli, pues es posible un cambio de carrera. Si le echas ganas y solicitas el cambio. Cosa que en la UNAM no pasa. Entonces, sí vi más deserción por parte de colegas, bueno, ex colegas podría decirse, por medio de que querían otras carreras. No les interesaba realmente la optometría, ¿no? Ellos estaban buscando otra formación académica. Ya la optometría como tal les terminó ganando, ya sea por resignación o por gusto, y a partir de ahí se fueron quedando. Pero no tengo colegas que hayan salido a laboral conozco más casos, eso sí, conozco más casos de colegas, entre comillas, colegas, personas encargadas de óptica que son de otras carreras, ¿no? Eso sí, ya, eso sí lo sé. O sea, tengo más conocidos de enfermería que en algún momento estaban a cargo de una óptica. O una persona que se dedicó a administración de empresas y de repente ya estaba en una también a cargo de una óptica, ¿no? Entonces,
Qué
más bien.
raro.
Entonces sí es diferente, ¿no? O sea, creo que ahí es la situación más enfocada hacia por qué pasan esas cosas, ¿no? Al menos
Pero,
desde mi
claro,
perspectiva.
pero ahora yo me estoy dando cuenta de lo lábil que está en nuestras bases, como por ejemplo, o sea, nunca lo había pensado, ¿no? O sea, nuestra base de la optometría que está basada en un retinoscopio que es clínico, o sea, por lo tanto, más de experiencia o en esta situación más médico, o sea, llevando esta conclusión punto por punto me lleva a esta parte, a algo métrico, ¿no? Que es un aparato que te da una medida en donde tú puedes ponerlo en esta situación, o sea, puedes darle un seguimiento tal cual. Basado por números y en consecuencia nuestra carrera en donde dice optometría, la visión, o sea, la medición del ojo está basado en algo médico. Entonces, wow, en este momento estoy sorprendidísimo porque pues así de lábil resulta la base y por lo tanto así de lábil está haciendo que licenciados en administración de empresas sean optometristas o ejercen optometría y que enfermeros también estén ayudándonos en esta situación. Entonces, ahorita estoy impactado y sorprendido por esta parte. Me gusta mucho. Muchas gracias.
Y ahora tengo otra cuestión. Estabas hablando
Sí.
respecto a lo de las campañas, eso es un tema alejado a lo que estamos
Alejado,
tratando.
alejado.
Un poquito, pero a
Pero
mí me
yo creo que tendría,
gustaría.
sería indiferente, o sea, si no lo hacen, o sea, para mí no sería como algo. Les digo, ético de nueva cuenta, sería indiferente que ocuparan retinoscopio o autorrefractómetro.
Ahora, precisamente era lo que te iba a comentar y propuesta como para el siguiente podcast respecto a lo de las campañas. Por ejemplo, yo estuve trabajando en campañas viendo unas situaciones de otros estados aproximadamente 2 meses y medio y la verdad es que hay unas cosas bastante turbias que sí me gustaría como comentar
Sería
referente
excelente.
a la parte higiénica, a la parte ética de los procesos de venta, a quiénes son los que están administrando esta situación y qué tipo de cliente va. O sea, nada más doy un preámbulo de que me ha tocado pacientes con patologías que la verdad es que no van a mejorar con un uso de corrección optométrica, pero aún así se les vende. O sea, ahí sí llega un aspecto antiético muy, muy fuerte.
¿Y importaría a tu perspectiva que se refractara con uno u otro? Pero afortunada o lamentablemente es una salida laboral del optometrista hoy en día. Entonces hay que tomarse en cuenta, hay que observarse, pero podrías o no coincidir como es mi caso y pues al final de la cuenta creo que sería indiferente si ocupáramos una u otra tecnología para llegar a este resultado, ¿no? Y te quiero comentar que si hay motivos o hay formas en poder hacer las cosas, como en este caso ayudar a una comunidad o llevar la parte de salud visual preventiva slash correctiva con respecto a la optometría, pero hay procesos en donde no tendrías que involucrar la parte de la venta de nada. Entonces, pues bueno, vale la pena también el análisis de esa situación. ¿Qué ético o no sería la parte de una campaña visual? Totalmente de acuerdo. Pues,
Por eso el mercado
estimados,
no debe regular la salud.
pero de nueva cuenta te lo pongo y lo platicamos el podcast pasado. Si lo agarra, si lo tiene el Estado, entonces de repente tendría el optometrista, tendría que ser parte de un conjunto de engranes que en realidad haría poco fructífero que el ser optometrista, o bueno, que el ser optometrista sea una situación viable y en consecuencia yo creo que la optometría estaría desechada.
Claro. Sí, pues sí, son dos posturas diferentes, ¿no? O sea,
Ok.
siempre hemos hablado de que estamos como en esta situación donde el mercado puede o no ser ético, ¿no? Y dentro de esta ética lo que rige es el máximo beneficio, ¿no? Entonces, ese máximo beneficio económico, ¿a costa de quiénes? A costa de la salud. Sin embargo, si el Estado como tal se encarga de esa situación, pues sí, posiblemente no tengas tantos beneficios económicos, sin embargo, pues la posibilidad de ayudar es mayor. Entonces, ya son dos posturas éticas diferentes. Una que beneficia lo útil y el dinero sobre la salud. Entonces, ahí sí es una situación en la que, pues, como optometristas podemos discutirlo, y ahí es donde podría entrar la situación legal. O sea, ¿por qué estas campañas que se dan a los pueblos no se piden con ciertas regulaciones mínimas para poder ejercer, ¿no? O sea, tú como empresa, tú no puedes contratar, suponiendo, ¿no?, una regulación así que se me ocurre, se me acaba de salir de la manga, ¿no? O sea, tú como empresa no puedes contratar a otra empresa que va a hacer una jornada en tu empresa si no tiene con unos estándares mínimos de examen clínico, o no tiene unos estándares mínimos de profesionalización de los sujetos que analizan a los pacientes. Eso no está legislado, eso no existe. O a menos que Orlando me diga lo contrario, no hay requisitos para poder ofrecer esos servicios. Claro, porque legalmente tú puedes decir, soy un proveedor de artículos ópticos, y esta empresa fulanita de tal va a decir, pues yo cumplí con mi jornada de salud visual que a lo mejor me pidió la empresa, o a lo mejor lo estoy haciendo por buena onda, y no hay ni, el Estado dice, no, pues haga cada quien lo que quiera, tú cómprale los lentes a quien quieras, sin ninguna regulación mínima, y los optometristas también, ahí bailando con la más fea, porque pues no nos piden ni los títulos, ¿no? Agarran a alguien que no sabe nada, que presiona este autorrefractómetro, y yo siento que ahí, de ahí viene ese problema, o sea, de por qué se agarra como o sea, enojo o coraje hacia el aparato, porque representa lo que no queremos, ¿no?, de la optometría, ¿no? Como esta formación sin carácter ético. Esta formación donde pueden usarse de manera indiscriminada, y ahí es donde dice el optometrista en su lógica imaginaria, eso es lo malo, eso no es lo que queremos de la optometría, por eso vamos en contra de los exámenes de 5 minutos, porque no se dice una situación de clínica o una situación específica de una consulta, no, se va en contra de los estudios de 5 minutos. Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Pues bueno, una perspectiva de lo que representa el estudio de 5 minutos, el autorrefractómetro. Entonces, pues desde ahí te va diciendo más o menos cómo se construyó esta idea social de odio hacia un aparato, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ahí lo pondría como...
Pero yo me voy más atrás en esta conclusión que está haciendo Marco, en donde me hace pensar que la gente no entra a la parte de la salud visual, porque en realidad el ojo representa un esquema que no toda la parte médica tiene en conciencia, y por lo tanto tampoco no la parte de la sociedad tiene consciente en esta situación. Entonces, por eso es que sigo pensando que somos privilegiados al ser optometristas, el hecho de tener esta ciencia, y a final de la cuenta que haya terminado siendo privatizado, ¿no? O sea, lo quiero poner así como tal, privatizado, aunque no sea como de una sola empresa, para que sea que ese conocimiento de algo tan básico y que mucha gente no lo tiene en conciencia, pero también le tiene miedo, la parte del ojo, bueno, en este caso el ojo, represente que la optometría siga siendo tan fructífera hoy en día. Pero bueno, a ver, 7,000, 8,000, 9,000 más optometristas de los que tenemos ahora y no. Entonces, ¿valdrá la pena descubrir en qué momento, siendo tan fructífero esto y tan bueno, termina siendo no lo más profesional o no la profesión mucho más estudiada con respecto a otras carreras, ¿no?
Claro.
Orlando, ¿tenías algún comentario? Y te interrumpí, perdón.
No te preocupes. Respecto a lo que me comentaba... Respecto a lo que comentaba Marco, referente a que en las empresas no te piden como una constancia, en las chiquitas no, pero en las grandes sí. Cuando entras como optometrista a campañas de empresas así muy grandes, te piden que se brinde una cédula, piden que se brinde unas constancias, porque para efectos fiscales te ayuda muchísimo con la reducción de impuestos. Y ahí les da la clave para
Creo que se te tapó el micrófono porque casi no se escucha.
A ver, ¿me escucho mejor ahí?
Sí,
perfecto, mejor.
Super. Les decía que sí hay algunos procesos en el cual se puede optimizar los procesos de venta o campañas en empresas grandes. Por ejemplo, para parte de la compra de los anteojos como persona moral, digamos, yo tengo una empresa, se llama Zapatería Estela. Tengo muchos empleados y muchos de ellos requieren lentes y algunos para poner hilos. Yo quiero contratar a una empresa que tenga de optometría, que no necesariamente tiene que ser empresa, aunque sí es más conveniente que ya sea también otra persona moral por los efectos fiscales. Entonces, contratas a la otra persona moral que se llama Óptica Ojoito Bonito, y entonces, cuando evalúa a los empleados, tienes que emitir una constancia de cada uno. Así sean emétropes, tienes que emitir la constancia, y cuando, pues, sabes que de los 100 que evalúe, entonces es grande, el 75 requiere. Y entonces las empresas, la zapatería que dirigí, mandan a hacer estos lentes, quiero que tengan X cantidad de prestación, 2.000, 3.000, 5.000 pesos, de ahí viene la parte de los seguros, de ahí viene la parte de otras prestaciones de empresas grandes, en el cual, para que tú lo puedas hacer deducible, siendo la zapatería, esto tienes que hacer la prestación de forma global. O sea, no solamente le puedes ofrecer la prestación a los directivos, que digas, ah, estos que son de puestos altos, les voy a dar la prestación. No, tiene que ir toda tu nómina, desde intendentes hasta directivos, dueños, gerentes, socios, etcétera. Entonces, una vez que tú haces este oficio en el cual estás dando esta propuesta a todo tu personal, desde ese momento lo anexas para los comprobantes del deducible, y cuando usualmente los momentos fuertes para las campañas suelen ser septiembre, octubre y noviembre, tú timbras como Óptica tu factura por, no sé, 300.000, 700.000, o sea, suelen ser cantidades grandes, e incluso muchas veces hay acuerdos bajo el agua que te dicen, ¿sabes qué? Sé que tú me vas a vender un lente de 5.000, pero factúramelo en 9.000, cada uno de mis empleados que sea 9. ¿Por qué? Porque yo lo hago deducible. Entonces, si yo como empresa iba a declarar 2 millones de pesos, pues entonces nada más declaro uno, y ese millón de pesos ya se lo di a los empleados, creo fidelización, si es que realmente les facturaste tal cual el monto, que como sabrán, en la parte óptica, el incremento que tienes al proceso de venta, una lente que compras en X cantidad, lo terminas vendiendo en XXXX. Entonces, esto te permite a ti como persona moral de la parte óptica poder timbrar estas facturas. Pero cada factura, o sea, tienes que timbrar, no es una factura global de, ah, la empresa, bueno, aquí hay unas variantes, ¿no? Pero le voy a timbrar a la empresa Zapaterías tal, una factura por 500.000 pesos, ¿no? O sea, va una factura de empleado 1 por 5.000, de empleado 2 por 5.000, de empleado 3 por 5.000, y en la factura tienes que mencionar parte del diagnóstico clínico. Y con eso lo pueden hacer deducibles en empresas.
Me encanta mucho este conocimiento que tienes, Orlando. En verdad estoy admirado desde en este momento, pero el comentario es que a la empresa no le servirá exactamente lo mismo que sea con una sola empresa, a que sea con a la empresa, a la zapatería que estás poniendo como ejemplo, no le valdrá lo mismo que fuera con una, o sea, que una empresa de óptica te dé una factura, a que sean 5, 7, 9, o sea, la que decida el paciente. A lo que voy es que entonces terminas haciendo como mal uso como de esta situación, aunque sé que lo más que están modificando para esta parte, pues es la parte económica, la que está llamando mucho más la atención. Fiscalmente a la empresa, a la zapatería que estamos poniendo como ejemplo, ¿no le es indiferente que venga de una sola empresa o de todas las demás, o cómo funciona esto?
Les ayuda más fiscalmente para hacer la corroboración. Te digo, empresas grandes, cuando son empresas pequeñas, ay, tímbrame la factura de mis 10 empleados, pero te estoy hablando de empresas muy grandes, donde sí va la factura. Por ejemplo, seguramente en su consultorio, en su óptica, les ha pasado que llega una persona y dice, oye, yo tengo la prestación con tal banco, o con tal empresa, o con tal secretaría, etcétera. Quiero que siempre sea una factura a nombre de la Secretaría de Economía, por ejemplo, pero en la misma descripción tienes que mencionar que yo soy el empleado 10-20-08, y que mi nombre es tal, y que la graduación es tal, o si la prestación también se valida para los hijos, que el apellido coincide del paciente con el con el empleado. Y entonces tú timbras la factura precisamente para esta secretaría o para esta empresa y listo, se valida. Entonces tú eres una de las tantas ópticas, pero como tienen muchos empleados, esos empleados van a diferentes ópticas y cada óptica tiene que timbrar la factura directamente a la secretaría o a la empresa
Okay.
que está timbrando esa prestación.
Okay, y entonces ahí es donde entra la parte de la tamización o el tamizaje como una de las situaciones mucho mejor planteadas para la parte de hacer esto, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, eso económicamente no es fructífero para las ópticas y por lo que nos está diciendo tampoco para las empresas que dan esta situación de, pues este beneficio, ¿no? Prestaciones extras a esta parte. Muy bien.
No, sí lo es porque lo deduces de impuestos.
O la parte del tamizaje, muchas veces el tamizaje no quieren pagarlo, ¿no? O piensan que es muy caro el hecho de empezar en esta situación de tamizaje. Entonces la gente prefiere que les regales la consulta y que a la mayoría de tus empleados les vendas lentes. Y pues bueno, de igual manera vuelvo a esta situación. ¿Qué importaría que fuera un autorrefractómetro o un optómetro? Bueno, en ese caso un autorrefractómetro o un retinoscopio. Y es más, ¿qué importaría que fuera un optometrista o que fuera un técnico o que fuera otro profesionista, sí o no de la salud, que esté ejerciendo esta parte? Y como tal, entonces, la parte de que no es válido o no es importante estos temas para las partes empresariales. Entonces, también concluyo muy a gusto y muy feliz. No sé si escuché, digo, no se ve porque no tengo la cámara puesta, pero muy feliz la parte de platicar esta situación.
Claro.
Chicos, amigos, y ya ves que nos contaba Orlando que se quiere juntar para ir a platicar y sobre estos temas, ¿creen que sea momento de concluir esta situación?
Pues antes de cerrar, pues sí sería como ese enfoque que depende de las instituciones, en este caso la UNAM y el Politécnico con respecto a la formación de los optometristas. Se nos ha formado durante muchísimos años con este enfoque clínico porque se piensa que la optometría está orientada 100% hacia lo médico. Sin embargo, por el simplemente hecho de que estemos discutiendo si un aparato es mejor o peor con respecto a su funcionalidad estética, pues nos abre también una posibilidad de reforma dentro de la situación de los temas y los contenidos dentro de la carrera, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que por eso veamos estética de la óptica, ¿no? O sea, y tampoco estoy proponiendo que se vean situaciones como más enfocadas hacia la venta y compra. Sin embargo, debe de dar cuenta un plan de estudios de la realidad del país, ¿no? Y en este
Claro, es una
caso,
realidad.
justo, si cada vez hay o salen optometristas, digamos, con una formación que tenga que ver con estas características que tienen relación tanto con lo administrativo como lo que estábamos hablando. O sea, si a mí me hubieran dicho en algún momento lo complicado que es esta situación con respecto a las facturas, el darte de alta en el SAT y todas estas situaciones que ahorita ya vemos como personas ya que tributamos y cositas de estas, pues bueno, ya vas pensando hacia dónde me voy a dirigir o lo vas mentalizando. No solamente te quedas como en el imaginario colectivo de voy a ser el mejor optometrista con mi retino. O sea, creo que por ahí va el asunto. Si fuéramos más conscientes de la realidad al momento de explicar una carrera, pues bueno, ya estamos hablando de que los temas van a tener que cambiar. No necesariamente fisiología, bioquímica ocular, farmacología ocular y todo esto, para que la ley solo me diga, solo puedes recetar lágrimas artificiales. O sea, ahí también hay una incoherencia dentro de esos programas de estudio. Entonces, no estoy diciendo que eso esté mal, sin embargo, las leyes deben de cambiar o los programas de estudios deben de cambiar. Ahí es la situación que se debe de discutir, ¿no? Y entonces, si cambiamos las bases también teóricas acerca de la concepción del retino, también como parte de esta dinámica que estamos discutiendo acerca de cuál es la base epistémica de nuestra formación como optometristas, pues es el mejor en una prueba, en una sola prueba, ¿no? O sea, si tú me dices de qué trata la carrera de optometría, básicamente los optometristas de antes te dicen, pues ser el mejor en retino y ya. Sin embargo, ya estamos viendo que estas situaciones nos están superando, ¿no? La realidad no, nos está rebasando y la optometría como tal, como carrera, se está quedando muy abajo, ¿no? Y la necesidad de formar optometristas que sean competentes con esta realidad o esta nueva realidad que estamos viendo. Entonces, mi comentario sería ese. Creo que el autorrefractómetro, esta discusión, es un problema sin sentido. ¿Por qué? Pues porque no existe un problema con el autorrefractómetro. ¿Se ha cargado de simbolismos el autorrefractómetro? Sí. Las personas que tienen problemas con el autorrefractómetro creo que ya van de salida, ¿no? Y no lo digo en mal sentido, sino que lo digo como de una forma de pensar que ya no es vigente. O sea, dentro de la formación actual, creo que no he escuchado, o ya es cada vez menos las personas que escucho hablar mal del autorrefractómetro con un sentido despectivo. O sea, cada vez son menos, ¿no? Entonces creo que esta discusión es de optometristas del pasado para mí, o con una formación más enfocada hacia ciertas características, como de criterios enfocados hacia realidades pasadas, pero actualmente esto ya no tiene sentido. Nos están ganando el mercado por querer ser todavía los dueños de la retinoscopía, y el mercado sigue avanzando. Y este mercado va avanzando, y al final los autorrefractómetros ya casi te van a dar todo el resultado y te van a dar hasta patologías y cosas así más intensas que la formación en optometría va a quedar superada, ¿no? O sea, yo lo veo de esa manera. Entonces, esto es un llamado para los optometristas se cuestionen su formación también desde ese punto de vista y digan si está bien o si está mal y nos pongamos a pensar, ¿no? En esta situación y a discutir también sobre otros temas, ¿no? Con respecto a esta misma formación. Pero bueno, eso sería como parte de mis comentarios finales. No sé, ¿tú qué quieres agregar, Omar, o tú, Orlando?
Yo estoy muy, muy sorprendido por esta situación en donde completamente es cierto. Ay, no sé, estoy emocionado. La parte de que nuestra carrera está fundamentado en algo que es súper no métrico. Y pues bueno, a final de la cuenta, tienes que hacer como esa situación de equilibrio para que sea como funcional para de manera profesional, ¿no? De manera profesional o de motivo para poder mantener o económicamente ser bueno, ¿no? Para ti. Entonces, mi conclusión principal para este tema, y espero ya no alargarme mucho para esta situación, es que la optometría está basada en la retinoscopía, que está basado en algo médico, en algo no métrico, y pues bueno, eso hace pensar cómo, por qué se ven bifurcadas la parte de la optometría y por qué parece todo el mundo que la puede cuestionar tanto. Y pues bueno, si desde la base no está bien fundamentada, pues bueno, básicamente es parte de esto. Entonces, es mucho más, o sea, no puedo decir como mucho más satisfactorio que alguien reconozca tu situación optométrica o tu opinión optométrica cuando la carrera como tal está basada en no situaciones tan fuertes, ¿no? En una base no tan sólida. Eso es lo que quiero concluir para esta situación. Y estamos a favor de la integración de cualquier aparato en la parte de la revisión de los ojos, que en conclusión se llamará consulta de optometría.
Claro.
Gracias.
¿Tú, Orlando?
Pues con la pregunta de ¿realmente hay metría en optometría? Y
Orlando, wow, totalmente cierto, sí.
que la este aparato considero yo que sí es fundamental en un inicio y que marca un parteaguas muy grande para el consultorio que no lo tiene. Si bien no es esencial, sí es fundamental.
Pues muy bien, estimados todos, pues de nueva cuenta, pues no sé, otro podcast de Círculo de Mental Confusión. Ya no les dijimos nada, amigos, nos pueden ver por YouTube, ahí tenemos algunos comentarios próximamente a que nos puedan ver nuestros hermosos rostros. Y lo otro, pues pueden seguirnos como Círculo de Mental Confusión, por lo menos ya en Instagram ya estamos, también estamos en Facebook, también estamos en el grupo de optometristas de élite de Círculo de Mental Confusión. Próximamente estaremos en YouTube. Y pues bueno, estimados, ¿algún otro comentario?
Pues yo me voy con la idea de que pues debemos cuestionar estas situaciones y pensar en el sentido que le hemos dado a la optometría, tanto en un sentido bueno, o sea, como en el sentido de que hemos mejorado como optometristas, pero qué tanto, ¿no? O sea, como cuán tanto hemos llevado estas discusiones a un plano legal o político más fuerte, ¿no? Entonces, si apenas, como bien mencionaba Omar, cuestionamos la base de la optometría, pues todavía estamos en pañales, ¿no? Todavía estamos como muy muy básicos para poder decir, pues estos cambios son necesarios, ¿no? O sea, creo que si lo discutimos un poquito a nivel más grande, podemos llegar a más optometristas y en algún momento llegar a este cambio, ¿no? Entonces, esto es nuestro granito de arena con respecto a ese cambio que se puede hacer en algún momento, a lo mejor en mucho tiempo. Sin embargo, pues los cambios no nacen de la nada, se deben de propiciar esos cambios con este tipo de discusiones que deberían ser principalmente institucionales, pero pues la situación no se da. Pero aquí las iniciamos, no nos quedamos con los brazos cruzados y las iniciamos. Entonces, pues yo con eso me quedo muy feliz con esta discusión. Creo que era
Muy
necesaria,
feliz, muy
a
feliz.
pesar de que para mí es tonta, pero muy necesaria. ¿Por qué? Porque a veces dentro de las cosas más obvias están las cosas que no cuestionamos y que realmente se necesita echarle el ojo crítico ahí, ¿no? O sea, lo que damos por sentado que parece tonto o obvio es donde más debemos de criticar, ¿no? Entonces, excelente tema por parte de Orlando, me agradó
Siguiente
muchísimo.
tema, Orlando.
Entonces, pues, ya esos serían mis comentarios finales. Tú,
Y
Orlando.
también, o sea, creo que coincidimos los tres, ¿no? Esta vez coincidimos los tres en el tema. Entonces, bueno, es un avance, porque probablemente seamos, bueno, sea lo que la mayoría de los optometristas allá afuera pensamos, ¿no? Para esta parte. Orlando, escuchamos, amigo, como la idea que va a concluir este podcast. Considero que el auto, llamémosle auto, sí lo necesitamos tomar nosotros como una gran herramienta, más allá de competencia, porque la realidad es que la competencia contra el auto es el criterio médico, el criterio optométrico, el criterio físico que vamos a tener y que no se debería de satanizar este aparato. Al contrario, se
Claro.
debería de sacar mucho más proyecto. Digo, mucho más provecho.
Claro. Pues bueno, muchas gracias a todos.
Perfecto, pues recuérdenos seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Círculo de Menor Confusión, en Twitter también como Círculo-Podcast, en el grupo también de Optometristas de Élite, de Círculo de Menor Confusión. Y pues como siempre, pues recuerden pues cerrar el círculo, ¿no? De menor confusión.
Adiós,
Nos
amigos.
vemos.